claro, como llega ahora de Venezuela, no sabía que la autora del libro de Pedro Sánchez es Irene Lozano y está Cayetana atónita.
Sí, estoy atónita.
Reconoce que, pero al final, en España somos cuatro y nos conocemos todos. Y al final tú das muchas vueltas y vuelves, lo que le gusta decir a Manolo Valls, el del cordón sanitario, torna al mon y torna al born. Roda al mon y torna al born. Bueno, pues eso. Pero, al final vuelves a casa y te encuentras porque lo han ofrecido Dieter.
Bueno, buenos días.
Paco Maruenda, bienvenido.
Mi ex compañera de pupitre en El Mundo.
Fíjate.
Estábamos en la sección de opinión juntos.
Oye, qué diferencia. Yo he tenido compañero de pupitre a Jaime Caruana en Teruel.
Fíjate.
Qué diferencias, ¿no? Y nosotros éramos los pobres.
Pero al menos le ha pagado, bueno, es generoso Pedro Sánchez.
Bueno, no, le ha pagado, no sabemos todo
Estado,
lo que le ha pagado.
Le ha hecho Secretaría de Estado.
Y espera, es
decir, pero a ver, ¿cómo lo sabes?
Cuenta.
En
dice.
El confidencial lo que daban, y lo habéis estado comentando desde primera hora, es que Irene Lozano con Pedro Sánchez habían intentado colocar este libro a varias editoriales y nadie
antes
lo habían conseguido.
Antes de
ser presidente, antes de la moción.
Y que estaba coescrito, por decirlo de alguna manera. Bueno,
sí.
Pero es que creo que es el propio Confidencial el que, citando a Servimedia, dice
Servimedia
que,
la que
en
saca
el
la
prólogo,
noticia.
En el prólogo...
O sea, que han visto el prólogo.
Claro, porque si no, nadie yo he tenido acceso al correo que me mandaron ayer, que creí que era fake. Pero parece ser que lo único que no es fake que me ha llegado de Moncloa últimamente. Que en el prólogo se agradece la aportación literaria, Pedro Sánchez agradece la aportación literaria a Irene Lozano.
¿Y cuándo vamos a tener un ejemplar para poder corroborarlo?
Pues sí, están esperando, sí, en PDF para que le pase la gente el scan antiplasma.
Hay que decir que estamos probablemente ante un delito. Porque atribuir a un autor, publicar como libro de un autor el que es de otro, eso es un delito, ¿eh? Quiero decir que en términos académicos es un
delito.
¿El de
¿cuál?
Plagio.
¿El
usurpación
plagio?
De personalidad, plagio, etcétera.
Este no.
Un
pero
autor.
Este no, no sería.
No,
que escribe
no,
el libro
no,
del político,
no, porque el negro aparece identificado, además.
Acuérdate de Alejandro Dumas.
Ah, pero eso ocurre mucho, Federico. Que muchas gracias a las personas que han colaborado tanto, a mis amigos y una serie de personas. Y dentro están siempre los negros por ahí.
Hay otro
incluidos.
Aspecto.
La respecto. Última vez que redactó algo Sánchez fue bueno. O sea, hasta ahí llegó. Que es un analfabeto funcional, hombre, que necesitó seis negros para la tesis.
Es que Sánchez no lo ha escrito, es evidente. Pero no es el primer político del mundo que no escribe el libro que publica.
No, eso ya lo sé.
Es un doctor en económicas.
Pero Sánchez...
doctor en económicas,
él dice, de económicas. Fíjate si es analfabeto que dice de económicas.
De Harvard, ¿no?
Sí,
de Stanford.
Muy interesante sobre la publicación del libro en el que hoy incide Carlos Segovia en su columna en el diario El Mundo. Y habla de el vínculo con la editorial Planeta. Dice Carlos Segovia que vinculándose a Planeta, que es la primera editorial del país, el núcleo de un poderoso grupo industrial de medios de comunicación con contratos y concesiones múltiples al Estado, le obliga a inhibirse en decisiones que afecten a Planeta en el Consejo de Ministros que él preside. Y este es un punto en el que también se insiste en la información
la
que hoy publica el Independiente al respecto, en donde se asegura que Sánchez cobrará por este libro, porque también se especulaba mucho sobre si el presidente del gobierno iba a cobrar o no, y las incompatibilidades con el cargo, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, bueno, además manda narices que fuera Pedro Sánchez como diputado antes de que le echara su partido el que llevó al Congreso esa moción para que los diputados no pudieran cobrar cuando escribían libros o hacían otras cosas.
Claro, como él tenía el suegro detrás,
sí.
No es como la presentadora iraní de Hispan TV, Irene Montero, la iraní, que dice que es muy sano que ella, cuando le llaman a hablar de cine, de series, porque digo, claro, o sea, están en el mundo del cine y de las series de la televisión, pues está Garci, estaba Juan Cueto hasta su muerte, está Rosa Belmonte, y luego la verdadera, la que sabe de verdad de cine y de series, que es Irene Montero. Todas sus obras sobre cine, creo que está a punto de empezar la segunda parte de 900.
Pero mira,
que es la película que siempre ven en casa.
El otro día un amigo de Sáenz, más amigos de los de verdad, yo le hablaba de lo del helicóptero, que es un tópico, decir, pero porque me parece tan escandaloso que no puedes decir, oye, ¿y el helicóptero? Y me dice, no, es que estáis confundidos. El helicóptero era solo para su suegro, para que viera quién tiene el poder ahora, es decir, quién tiene ahora las llaves de mando, ¿no? Y pensé, ostras, es verdad, no había caído.
Eso demuestra la cantidad de tiempo que lleva viviendo del suegro.
Claro, Claro, es decir, para demostrarle, y bueno, además este es un amigo, y eso te refleja un poco lo que es esta presidencia. Esta presidencia es la mayor felonía, hombre, no tiene de la historia de España, porque ha habido yo otros casos muy gordos.
Yo digo,
¿no?
Desde,
¿tú los has
citado? Desde 1808, sí, sí, yo sí, no he visto
eso
nada.
Eso desde luego, no ha habido nadie que haya cometido una traición, además tan escandalosa, además con cámaras que se sí. vea, ¿no? No se hace en un despacho de tapadillo. Yo ayer, de verdad, es que no me lo podía creer. Es decir, era algo cuando veía la noticia, me parecía una auténtica exageración, me parecía, debe ser increíble. Ahora me decía un amigo importante, dice, oye, que está pensando el presidente del gobierno en Santos, ¿no? El expresidente colombiano como
mediador. Santo Chenco. Yo de mi santa vida. Chenco,
de, sí, sí. En el cártel de las FARC.
El nombre de Urcullo ha salido también.
No, el abad de Montserrat. Hace falta el abad de Montserrat y Juliana. Oye, lo que publica hoy El Mundo, de Oriol Trillas, que habíamos publicado una parte, pero claro, no todo, de la cómo Jordi Pujol en persona, los partidos, el PSC y el PSUC, entonces dirigido por Antoni Gutiérrez, en el año 2000, con las denuncias de menores de los que han abusado durante décadas, ese templo de la pederastia, que no de otra cosa, y del nacionalismo, que es Montserrat, que insultan a los que denuncian y hacen una operación de salvarlo que se traduce en un libro prologado por Jordi Pujol, El escoltismo y Montserrat. Y además, en una entrevista que lo cita, en La Vanguardia había ocultado toda la información, pero quieren darle un masaje al abad. Y como Juliana es el meapilas, o sea, la mafia, la banda, que ha dirigido Bertone durante mucho tiempo en el Vaticano, tenía dos alfiles en Barcelona que eran Oriol Domingo y Enric Juliana, que venía además de estar ahí en Roma y tal. Y aquí, en Madrid, tenía otros dos, que eran Jesús Bastante y Juan Carlos Vidal. Y esos cuatro son los que han hecho siempre la protección de todo esto. Y aquello era un ataque a Cataluña. Si lo criticabas en Madrid, era un ataque a la Iglesia, o a Dios directamente. Y en Cataluña todo es un ataque a Cataluña.
Siempre pillaban, Cataluña.
Siempre se envuelve. Pero va, oye, que vaya Antoni Gutiérrez, el jefe del PSUC, que se dice pronto, que es el segundo, después de la clandestinidad, después de López Raimundo, es Antoni Gutiérrez, que es el que empieza ya la catalanización de la cúpula, porque López Raimundo era de Huesca. Y claro, eso no se podía tolerar. Tenía que ser catalán. Y este era el clásico charnego. Encima, miserable, porque era un médico culto que no tenía por qué arrastrarse. Montilla es un analfabeto y entiendo que se arrastre, pero Gutiérrez no. Es la sumisión a lo que era el magma siniestro que se crea en torno a Pujol desde finales de los 70, principios de los 80. Y aparecen protegiendo los abusos sexuales en la abadía de Montserrat, uno tras otro.
Utiliza el mismo método de Banca Catalana. Es la clásica, bueno, de Banca Catalana y de tantos otros, que es ante cualquier crítica a lo que sucediera, los hechos concretos, era un ataque a Cataluña. Y entonces ocurre en Montserrat en paralelo exactamente lo que había ocurrido en la Generalitat y lo que ha funcionado durante 40 años y que desemboca en lo que apareció ayer. Que yo realmente, o sea, desde el punto de vista técnico, es absolutamente grotesco, porque la figura del relator, que alguien me cuente en qué consiste.
De Indias, estos, o sea, los que, los que iban a la corona.
Es un secretario.
Diciendo, es que ha abusado
jurídico,
un tío de la encomienda, ha abusado.
Es el secretario
de un indio
del Consejo de Administración, que toma notas.
Como lo acuñó John Mueller ayer en el radio, porque dijo que deberíamos llamarlo verificador. Porque es la figura, sí, del verificador en la negociación con los terroristas, cuando, sí, los terroristas dicen, bueno, como nosotros somos terroristas y no nos fiamos del Estado, necesitamos un verificador porque su Estado no es democrático, bueno, que es el primer punto de las 21 condiciones que le ponen.
El verificador se utilizaba para la entrega de armas.
Sí.
No es,
sí,
exactamente lo mismo.
Era mutuo.
Aquí se está entregando.
No, era lo mismo.
Las excusas de Carmen, la de Cabra, como muy bien, sí, decías, Federico, lo de la María Luisa de Borbón.
Es que es María Luisa bajada del cuadro.
Es alucinante, sí, sí, ¿no? Sí, el, sí, ejemplo, ¿no? Sí. Pero dicho eso, claro, que las excusas eran como patéticas, ¿no? Es decir, alguien que organice,
tome
alguien
nota,
que convoque, oiga, que es el gobierno del Reino de España y los otros son una panda,
oye,
de mentecatos indeseables.
Todo es el programa de la ETA,
sí, sí,
no,
sí,
es el del separatismo catalán, es el de Roures. Este es el programa de gobierno de Roures, que es comunista, etarra, separatista catalán y sociata.
Sí, la ventaja es que este nunca, yo siempre defiendo irónicamente, que nunca ha engañado, él quiere destruir España, odia España, ¿no? Se ha hecho rico a costa de España, se ha hinchado con las televisiones públicas y privadas,
sí, pero es verdad, inmensamente rico
con TV3, entonces él está por destruir España. Lo que nunca uno hubiera podido imaginar es un presidente del gobierno que, además, cuando tú tomas posesión del cargo, juras o prometes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Juras o prometes, ¿no? Y incumple su promesa, él no jura porque no es creyente, ¿no? Y entonces incluso promesa haciendo una felonía, ya te digo, es que me parece tan increíble que la gente no salga a la calle, ¿sabes? De que los
bueno,
de Vox,
porque no
por
nos
ejemplo,
convocan,
le pongan una querella criminal, ¿no?
No, y ayer anunció, si es que querella, es que es de querella criminal.
Sí, sí, no, es decir, de responsabilidades al Tribunal Supremo, porque además
bueno,
destruye
y
el juicio.
Yo insisto en una cosa, esto es un golpe tan bajo, tan abyecto al Tribunal Supremo,
es lo que iba a
justo
decir
en vísperas del juicio. O sea, sí. Para la imagen de España, decir que España es una dictadura, pero una dictadura como Ruanda, Burundi, antes de la descolonización. O sea, que tiene que desfranquitizarse o lo que sea, porque se inventan esos verbos. Que tiene que haber separación de poderes, que la ultraderecha judicial no puede estar con la ultraderecha política. O sea, es todo, es como si cogiera y dijera, vamos a ver, Pumpido, paz. A ver, Zaragoza, paz. A ver, Consuelo, boom. Es decir, a los fiscales. Y luego, de Marchena para abajo, a todos los tribunales, incluyendo los dos que quieren traicionar. O sea, es una ofensa. Y al rey, por supuesto, en primer lugar. Dice, pero vamos a ver, ¿qué más tiene que hacer este tío para echarlo?
Además, intentemos imaginar la negociación en sí. Es decir, se van a sentar de un lado unos señores y otros, con un verificador, relator, toma notas, lo que fuera.
Abad.
Estos señores van a leer esta serie de puntos. ¿Y qué puede decir cualquier persona decente ante esa lista de puntos? O sea, ¿por dónde vas a empezar a negociar?
Pues ya han empezado aceptando el mediador.
Te digo, pero bien, tú aceptas el mediador, te sientas en la mesa, la Calvo, lo otro, no sé si va Meritxell Batet, lo que fuera.
Ahí estaba.
¿Y de qué hablas con gente que te dice esta serie de puntos? La autodeterminación, bueno, mira, no. La, no sé, ¿cómo es? La soberanía de las instituciones. ¿Tienes aquí el documento?
Sí,
no,
sí, lo tengo aquí.
La investigación de los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña. Supongo que se van a referir al PP, no sé, ataques al PP, ¿no?
Mira.
Y luego hay una parte, espera, lo que estoy leyendo es un recochineo, el recochineo final es maravilloso, cuando ofrece recomendaciones al gobierno para la regeneración democrática de España.
Sí, sí.
A la que se compromete a colaborar. Es maravilloso.
Garantizar, pero fíjate en vísperas del juicio, garantizar la separación de poderes.
Eso es impresionante.
Poner
¿no?
fin a la limitación. De derechos fundamentales, en revertir el retroceso de la calidad democrática, frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo que ellos promueven.
Es que es maravilloso.
Poner fin a la complicidad de cuerpos policiales y aparato judicial con la ultraderecha, garantizar la independencia judicial y asegurar el respeto a los derechos humanos. Es que esto es la ETA. Esto es Zutik.
No sé si se han atrevido a tanto alguna vez
pero en el boletín interno, en Zutik, esto es la propaganda que hacían para sus pistoleros. En público ni la ETA se ha atrevido a eso.
Pero con Cataluña siempre ha ocurrido, y equivocadamente, como no había una, digamos, desde a partir de cierta fecha, como bien sabes tú, no había una violencia explícita, es decir, no pegaban tiros como los etarras, a partir de una determinada fecha, como bien decía Pujol, él sí había controlado a sus chicos, no como el PNV, entonces eso ha justificado todo y ha legitimado todo, y legitima incluso que puedan publicarse un documento así, porque este documento no podría hacerse público con ETA. Hubo documentos privados, evidentemente, negociaciones con Zapatero muy parecidos a estos, o incluso peores, ¿no? Temas de presos. No, peores no.
Esclava,
probablemente no
como
es peores.
Mucho, como mucho
probablemente no peores,
iguales,
¿no?
Pero peores no.
Solamente en un tema que era el tema de liberación de presos con delitos de sangre, etcétera, ¿no? Impunidad para tipos que habían asesinado.
Ellos ya consiguieron
¿no?
sacarlos a todos y tienen al asesino de Bultó convocando huelgas generales en Cataluña. Bueno, pero ¿la prensa cómo trata esto?
Bueno, la prensa hay que decir que el único diario en papel que no lleva esta cuestión en portada es el diario La Vanguardia. La Vanguardia abre con el siguiente titular a cuatro columnas. El fiscal duda que la justicia sea imparcial en Cataluña. Este es el titular a cuatro columnas que hoy podemos leer en La Vanguardia.
Bueno, eso es una noticia de hace dos días a propósito de una parte de una frase de Rubira.
Y que además hay que decir lo siguiente. La Audiencia Nacional existe porque en España se dieron cuenta que para determinados casos había jueces que en el sitio donde se cometía el delito no podían hacer la instrucción libremente y por eso había que tener un tribunal en Madrid como la Audiencia Nacional.
Pero además,
que es lo que dijo el fiscal Rubira, dijo, vamos a ver, ven claro, ustedes las heces en las puertas de los tribunales, ¿se imaginan cómo debe ser trabajar aquí? Ah, o sea, que los jueces no son imparciales.
Ay, no son imparciales.
Esa es la línea hoy de La Vanguardia, no es para ellos el asunto principal de apertura de su diario. Por otro lado,
después de que ellos han estado promoviendo continuamente la negociación de igual a igual, por supuesto, dando su porcentaje.
Algunos diarios...
Llegan una columnita a la
sí,
derecha, ¿no?
Sí, efectivamente. Algunos diarios en Internet, como El Español, por ejemplo, vinculan lo que o relacionan lo que está sucediendo ahora con Cataluña con lo que ya sucedió o lo que hizo Zapatero con la ETA. Calcao. Sánchez acepta un relator para negociar con el separatismo como Zapatero hizo con ETA. Y en libertaddigital.com se establece precisamente ese vínculo con el inicio del juicio. La semana que viene también el debate sobre presupuestos el mismo día.
Sí.
Y ese llamamiento que hacía Javier Maroto en el programa de Luis Herrero a aquellos socialistas que de alguna manera han enseñado la patita o no sé si algún dedito diciendo, oye, que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está promoviendo el presidente del gobierno. Está Borrell, está Lambán y no sé si en las próximas horas saldrá
alguno
más.
Bueno, y Fernández Vara, que es fantástico, dice, ¿dónde está eso que se negociaba? Sí, sí. ¿Dónde está?
Don Guillermo, que ya lo han filtrado, que ya que lo han ya sacado. Lo han dice, bueno, entonces votaremos a favor del 155.
¿Cuántos años llevamos escuchando lo de la rebelión socialista, de los buenos, de los decentes, de los que creen en la igualdad y la libertad de los españoles y que jamás se produce?
Pero
ocurrió en época de Zapatero, pero si es que no ha ocurrido jamás. Y basta
con que un puñado, 5 o 6 diputados, de todas las federaciones del PSOE andaluz, extremeño, cualquiera, con que 5 o 6 dijeran, señores, nosotros nos abstenemos ya a Pedro Sánchez, que presente la de coalición canaria, a la que también engañó la moción de censura, la moción.
Pues venga.
Y para
pensar que también hay una situación ahora que afortunadamente, no todo España ha sufrido y sufre situaciones terroríficas, ¿no? Como esta, pero hay elecciones. Gracias a Dios
hay otra cosa.
Europeas,
y hay
muchas económicas.
Una conciencia nacional después del golpe, como no la ha habido nunca desde la transición.
Federico, es decir, aquí, aquí la cuestión está en conseguir, las urnas se tienen que llenar de votos de españoles diciendo no a la indignidad del gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.
Y
las
socios.
Europeas, oye, y las europeas son maravillosas.
O hay titulares
y municipales
como...
y autonómicas. Echar a los Guillermo Fernández Vara, a los Emilio García Page, que no tienen la dignidad de oponerse ahora, hay que echarlos de los gobiernos, de las comunidades autónomas, no hay más remedio, es que hay que salvar España.
No, es que es, además es de verdad.
Titulares como el del diario El País, que, bueno, pues, se engañan de alguna manera o manipulan de alguna manera a la opinión pública. Sánchez acepta un relator en la mesa de partidos sobre Cataluña. Bueno, la mesa de partidos sobre Cataluña no están todos los partidos, hay que recordar quiénes están. Está el gobierno y están los independentistas.
Los esfuerzos que hace
el PSC.
Los esfuerzos que hace
el PSC.
Y Podemos.
Yo los miro, te juro que casi con pena. Los imagino en la reunión de opinión de portada por las tardes los del País, haciendo un esfuerzo, una especie de retorciendo las palabras y los conceptos para intentar.
No, porque ahora ya son.
Lo que sea. Es una cosa.
Lo que ha quedado, el rebus que ha quedado en la checa, es de un nivel tal que no tienen que retorcer las palabras porque tienen media palabra.
Llamar ya mesa de partidos a una reunión bilateral en la que ni siquiera los periodistas saben dónde se van a reunir ni cuándo.
Donde el partido más votado, que es Ciudadanos, no aparece. Donde el partido con más escaños en el Parlamento Nacional, que el PP, escupe y no va. Pero va el PSC, que es el gran traidor siempre. ¿Pero cómo va a regenerarse el PSOE mientras tenga el PSC?
Lo que cuenta La Vanguardia hoy, Isabel García Pagán, dice que Carmen Calvo, Per Aragonés y Elsa Artadi comparten un grupo de WhatsApp con el nombre Coordinación Barcelona-Madrid.
Qué bonito.
Y es donde montan todos
estas maravillas. Bueno, ¿y no está Soraya? ¿No está Soraya? Pues hombre, doña Dialoga, yo creo que debería estar ahí.
Es la gran amiga de Carmen Calvo.
Íntima de Carmen Calvo.
Bueno, hizo consejera de Estado.
Sí,
tenemos a Federico que mandar el colacel, se lo tenía reservado a Garrido.
Garrido
porque
se lo ha ganado muy
efectivamente.
Bien, y la huelga de los taxis ha acabado con el descrédito absoluto del sector.
Qué pena.
Es realmente penoso. Se ha encargado un sector totalmente que podía regenerarse y además... Mira por dónde han recuperado un tipo que políticamente estaba muerto. Oye, ¿y cómo lo ha hecho? Si en Barcelona hubieran hecho lo que ha hecho Madrid. Ahora, cuando que llega el Mobile World Congress, habría posibilidad de llamar a un coche por el móvil. No lo van a tener. Sí. O sea, en Barcelona no van a poder coger el móvil y llamar a un Uber.
Bueno, ayer eso
porque
lo,
se han ido ya.
Lo criticaba también Valls, que por cierto, en un acto que tuvo ayer en Barcelona, volvió otra vez a tender la mano al Partido Popular para que se una a su candidatura. Y también
al cordón
comentó
sanitario contra Vox.
Sí, bueno.
Y sobre todo el PSC, que es el partido con el que está realmente a gusto. Su equipo es del PSC.
A Garrido le enviamos el colacel, él te regenera
Garrido,
por dentro,
bien,
se nota por
bien,
fuera.
Anse,
en los momentos
bien
de crisis, la verdad es que ha dado la talla,
sí,
se ha
señor,
crecido, claro
sí,
que
señor.
Sí.
Tiene, yo le veo cara de senador.
Pero qué bueno que venga hoy en esas rimadas, porque fíjate que
tiene hialurónico.
Candidata a la alcaldía de Barcelona, que sería, además, ganaría, ¿no? Y en lugar de eso, Rivera se ha rendido, ¿sabes? Porque como en plan frívolo, dijo, ah, uy, qué original esto de
cosmopaletismo, lo clavó a Abascal.
Y en lugar de decir, oye, Inés, tú eres la candidata a la alcaldía y además se gana, ¿no? Y, sí, y lo pones fácil
todo
para
no
que el
PP... No estoy de acuerdo
lo...
con vosotros.
Bueno,
no,
bueno, pero...
Colacel y el único de lo que he hecho tantas veces.
Colacel,
antioxidantes en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Venga.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct, porque sí, vienen a robarnos nuestra casa, que es España.
Eso es.
Los ladronazos, empezando por el ocupa de la Moncloa, que es el tío que está dentro.
Claro.
El que la banda ha metido dentro por la chimenea.
Hay muchas películas que
claro,
pasa que hay
claro,
dentro.
Claro, 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 hay un agente.
Habría que investigar si Moncloa tiene Securitas Direct, pero bueno, en cualquier caso nosotros se lo recomendamos.
En Moncloa lo que hay es una humedad. Eso se edificó sobre la colina donde está, ¿sí?, la sangre de los patriotas de 1808. Los fusilados del 3 de mayo fueron ahí. Eso debería ser un lugar de homenaje, de peregrinación. Pero encima es que hace como una vaguada. Hay una humedad. Es horroroso.
Los
y además, mal sitio.
Pues a veces los espíritus de los mártires podrían inspirarle
a este
hombre. No, lo
que
pueden
es una noche, darle una noche toledana. Aparecérselo traidor,
queremos un poltergeist.
Felón. Felonetti.
Felonetti. Me encanta lo de Felonetti.
Felonetti.
Marqués de Felonetti.
Marqués de...
Con los fantasmas de la humedad poco podemos hacer con Securitas Direct, pero desde luego para vigilar, para proteger a
nuestra
familia,
propiedad,
efectivamente la propiedad, nuestra vivienda, independientemente del barrio o del tipo de vivienda en el que vivamos, es lo más importante. Securitas Direct, 24 horas al día y por mucho menos de lo que nos pensamos. Si queremos hacer una consulta, un cálculo online, securitasdirect.es. Y si no, pues el teléfono gratuito, 900-130-900, 900-130-900.
Bueno, rebajas en el Corte Inglés.
Rebajas en el Corte Inglés y le añadimos el límite 48 horas. Sabes
muy
que
bien,
hay que estar muy rápido porque son 48 horas solo. Y mira, 60% de descuento en marcas de lencería, 60% en panties, calcetines y leggings. Y luego para los bebés, fíjate, 60% en una selección de vestidos de las marcas Freestyle, Brotes, Tizas, Dulces y también los zapatos para bebé, un 60% de descuento. En los coches, en las sillitas de paseo, en los aparatos eléctricos de la marca Chico, 20%. Hay que aprovechar.
Fantástico.
Claro que sí. Luego vuelvo con San Valentín, que ya está.
Muy bien, muy bien. Hay que irlo preparando. Sí. Una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Está muy bien, va a llover algo en la provincia de La Coruña, en Pontevedra, las zonas costeras, y paren de contar, un día agradable, en Madrid nos vamos a ir a 16 grados, hay 23 en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima 3 bajo cero en Granada.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana de Federico, es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece con ligeras caídas, bueno, prácticamente plano, solo unas décimas en negativo, 9.086 puntos para el IBEX 35, un IBEX que ayer recuperaba un 1,3% después de las caídas de los primeros días de la semana. Y bueno, la bolsa, como decimos, mirando un poco a Donald Trump y esa guerra comercial con China, que es el asunto constante, siempre, el cuento de nunca acabar. Y bueno, pues con la OPA de día, que es la noticia empresarial de la semana. Sí. Y vamos a ver cómo evoluciona. Dicen los expertos que los accionistas están abocados o a aceptar esa OPA de 0,67 euros por acción.
O aceptar esa oferta.
O aceptar esa oferta.
O a buscar otra oferta.
Dicen,
¿no?
O a jugar a la ruleta rusa. Buscando.
Sí. Me encanta ese titular de 5 días. Guerra. ¿Pero qué guerra si solo hay una oferta?
Sí.
Oye, qué bien lo han llevado, ¿eh? Es una ópera en un secreto total.
Sí.
Se ha sido una, como tienen que ser las OPAs, que se entera el accionista por la prensa.
Sí.
Bueno, noticia de interés general de la ONCE.
Pues las nuevas tecnologías, Federico, al servicio de la música, han pedido terminar la sinfonía inacabada de Schubert de 1822.
Y a mí que no me gustan estas cosas, que a los muertos les acaben lo suyo.
Bueno, pero lo han hecho siguiendo el patrón establecido por las dos primeros movimientos de esta sinfonía. Sí. Timbre, otras características como, por ejemplo, el tono, han conseguido establecer esos dos últimos movimientos de la sinfonía. Habrá que escucharlo y ver, de la mano de Huawei y de, bueno, el músico Lucas Cantor.
Pero Huawei no es un aparato delictivo.
Huawei es una compañía china, efectivamente.
Sí. Bueno, tampoco seas tan ingenuo, ¿eh?
Una compañía china es un AMPA.
Están investigando. Como también otras de otros países, ¿eh? No te creas
sí,
tú
sí,
ahí.
Sí, ya, sí. Pero eso es como cuando dice, no, pero también en el capitalismo hay gente mala, ya, pero los que matan son los comunistas.
Sí,
o sea,
están investigándolo, hay alguna detenida, sí.
Sí.
Que ha creado cierto problema diplomático comercial.
Sí, pequeño problema.
Hombre, una detenida que es la hija del fundador del mayor accionista. Sí.
Y los dos periódicos del Partido Comunista Chino, el del partido y el del gobierno Estado, han dicho, todos somos Huawei. Incluso ha habido varios periodistas españoles que lo han usado como marbete para sus crónicas.
No, pero yo, pareciéndome mal China, lo he dicho que es un horror,
bueno,
¿no? Pero ahí
bueno,
hay cosas
vamos
turbias.
A ver, realmente lo que hemos conocido hoy, estas 21 condiciones sobre las que ha negociado y ha llegado ya a los primeros, a un primer acuerdo, que es aceptar un mediador internacional, yo creo que es lo más escandaloso que he visto nunca. Porque la negociación con la ETA, que es el precedente, no lo supimos, no lo hemos sabido, pero esto se ha publicado. El partido más votado en Cataluña, que no aparece, porque el primer punto dice no se puede gobernar contra Cataluña, pero Cataluña, a la política que más ha votado, se llama Inés Arrimadas. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la verdad, entre atónito, perplejo, indignado, o sea, yo no he visto una cosa tan ofensiva para todos los españoles, para usted como el político más votado en unas elecciones en Cataluña y además para el Tribunal Supremo en vísperas del juicio tan importante contra el golpismo catalán y de defensa del orden constitucional, como todo lo que ha negociado el gobierno de Sánchez, de lo que ayer empezamos a saber una parte, que es humillante. Humillante, como dijo Rivera, es la mediación internacional como si fuéramos hutus y tutsis. Bueno, ¿qué planea, qué va a hacer usted, qué va a hacer Ciudadanos ante esto que es, repito, es una bofetada cuando estamos a 5 días y medio de que empiece el gran juicio contra el golpe de Estado?
Bueno, es una humillación simplemente el haber recibido ese documento por parte de Pedro Sánchez y seguir negociando o hablando con este señor. Es una auténtica humillación para todos los españoles, pero sobre todo es una humillación, Federico, para los catalanes no independentistas. ¿Pero en qué momento le permite el señor Sánchez a este señor hablar en nombre de toda Cataluña? ¿En qué momento? Nosotros estamos aquí, insisto, con una sensación de abandono por parte del gobierno de España que es inexplicable. Nosotros somos la principal fuerza política en Cataluña. Hay una mayoría social en contra de Cataluña. La mayoría de catalanes lo que sentimos es que Torra está gobernando en contra de nosotros. Y aquí el gobierno está cayendo como en una trampa no sé si en una trampa o que ellos lo saben, pero tienen tan pocos escrúpulos que siguen por ahí, que es decir que esto es un conflicto entre Cataluña y España. No, perdón, esto no es un conflicto entre Cataluña y España. Esto es, primero, un conflicto entre catalanes que han generado el nacionalismo y, segundo, un conflicto entre el gobierno golpista y el orden constitucional. Es que este es el único conflicto que hay, porque yo soy catalana y mis votantes también, y no tenemos ningún problema con el resto de españoles. Por tanto, ese es el primer punto. Y luego ya lo que hemos sabido ayer por la noche, que fue el tema del mediador. Es decir, aquí hay un problema, y es que Sánchez está pensando en la semana que viene o en el mes que viene. Está pensando en él, en su libro, nunca mejor dicho.
Bueno, eso de su libro.
Yo no ni conmigo está esperando Sánchez y en su carrera política. Y los nacionalistas están pensando a largo plazo. Ellos esto lo ven como un pasito más. Esto denigra la imagen de España en el exterior. Les da el precedente de que realmente hubo que poner un mediador porque no había que fiarse mucho de la democracia española. Les compran que esto es un conflicto entre Cataluña y España. El nacionalismo está pensando a largo plazo en cómo destruir este país y silenciarnos a nosotros, a los catalanes no independentistas, sabiendo que esto les tomará tiempo. Y el gobierno de España está pensando en sí mismo, en su libro y para la semana que viene. Entonces, hay que sacar urgentemente a este señor de Moncloa. Hay que sacar urgentemente a Sánchez de Moncloa a votos y en las elecciones. Y como he dicho antes en otro medio, lanzo desde Cataluña un SOS constitucionalista al resto de españoles. Saquemos a este señor de Moncloa a votos, por favor. Porque aquí nos están pisoteando, violando nuestros derechos y encima tenemos que aguantar cómo viene aquí Sánchez a hacerle la pelota a este señor. Y cómo dice que viene a hablar con Cataluña, no, perdone, que yo también soy Cataluña, que yo estoy en las elecciones en Cataluña. Y a mí este señor ni me ha llamado el señor Sánchez. Y por último, reflexión, el tema de la mesa de partidos. Siempre se demuestra, ya no es por nada, que Ciudadanos tiene razón y que sabemos cómo funcionan los nacionalistas. No quisimos participar en este paripé. Los partidos en Cataluña hablan dentro del Parlamento y dentro de las leyes.
Sí, señor.
Torra está fuera de las leyes y encima está haciendo chiringuitos fuera del Parlamento. ¿Para qué? Para vaciarlo de contenido, para hacer estructuras paralelas donde los catalanes no independentistas no estemos representados. Y eso le está dejando hacerlo el gobierno de España. Han hecho un presidente legítimo, supuestamente, que es Puigdemont, que no se somete a control parlamentario. Han hecho un gobierno paralelo, que es el Consejo de la República, que evidentemente no tiene control parlamentario. Quieren hacer, ojo, una asamblea de electos paralela, solo con independentistas, que es lo que hizo Maduro en Venezuela.
Exactamente.
Que es que, como no me gusta la asamblea, el que es el parlamento, me hago yo una donde solo haya independentistas. Están abriendo embajadas al margen de las competencias del gobierno de la Generalitat. Pero lo peor de todo, de verdad, no es lo que hagan los separatistas, y ya sabemos lo que hacen los partidos separatistas, que son capaces de hacer todo. Lo peor es que Sánchez les deja y encima les blanquea. Por tanto, SOS constitucionalista, lanzo desde aquí al resto de españoles. Saquemos, por favor, a Sánchez urgentemente de la Moncloa a votos. Cuanto más tiempo esté este señor, más daño va a hacer a la democracia española, a nuestro país, y más humillación y abandono va a provocar en el constitucionalismo en las zonas con nacionalismos, pues, expresamente, por supuesto, y específicamente en Cataluña.
Solo una cuestión. Cayetana Álvarez Toledo, quería hacerle una pregunta. Ya sé que está usted en el Pleno, en fin, pero seguro que a la opinión pública española le interesa mucho conocer, porque, insistimos, usted es la política más votada en Cataluña. O sea, es que tiene narices.
Aquí hay que estar a
Sánchez. Bueno, pero cuando... El primer bloque es el típico rollo separatista. Bien, el que del Catanaz y Torra, no se puede gobernar con la Cataluña. Pero los otros dos bloques es el modelo Roures. Ese es el pacto Podemos-PSC-Esquerra que se hace, que es para cargarse el régimen, es decir, contra la monarquía, en España sigue el franquismo, es decir, ya no es simplemente el separatismo. Es que además, a pesar de ser extranjeros, se empeñan en cambiar el gobierno de España. Luego, el segundo y el tercer bloque de lo que ha aceptado negociar y está negociando Sánchez, ese ya es el plan de alianza socialistas, comunistas, separatistas, que le ha llevado al poder y que él quiere mantener. Casi es más sucio. Lo segundo, ¿no?
Es que aquí hay un tema, y es que el sanchismo sabe que para mantenerse en el poder tiene que potenciar el único pacto que le va a servir, que es el de separatistas, populistas de Podemos y ellos. En Cataluña van a hacer esto en las municipales. El PSC, a la mínima que pueda pactar con Esquerra y con Podemos en cualquier ayuntamiento, lo va a hacer. Y además, como última reflexión, todo esto lo que sirve es para ir desgastando lo que es España por dentro. O sea, el nacionalismo tiene la obsesión de destruir España y de separarse de España. Por tanto, cuanto más débil sea España, cuanto más dañemos su imagen, su credibilidad, tanto interna como externamente, pues más fácil lo van a tener. ¿Y aquí a quién tienen de aliados? Pues evidentemente al populismo, que quiere hacer exactamente lo mismo, que viene para eso, ¿no? A la política, viene para destruir las bases de este país y de nuestra democracia, y sorprendentemente al Partido Socialista, liderado por Sánchez. Pero es que a mí lo que me sorprende es que no se levante más gente dentro del Partido Socialista a decir, oye, pero este señor tiene que abandonar Moncloa inmediatamente. Es que no me extraña el revolcón que se han llevado en Andalucía, porque es que esto es indignante. Por tanto, desde aquí, insisto, vamos a salir a las elecciones a ganar, porque es que este señor no puede permanecer ni un minuto más en la silla de la Moncloa, porque no tiene escrúpulos, el sanchismo no tiene escrúpulos para seguir a cualquier costa, a cualquier precio y a toda costa en Moncloa. Y para nosotros es un problema, porque nosotros sabemos cómo actúa el nacionalismo. Nosotros sabemos que el nacionalismo hay que saber que ellos actúan a largo plazo y tener una estrategia a largo plazo para ir revirtiendo todo el daño, todo el adoctrinamiento que ellos han estado haciendo. Pero Sánchez no piensa a largo plazo. No es un hombre de Estado. Bueno. Sánchez es un hombre de publicar un libro mientras está en la presidencia del gobierno, por el amor de Dios. Por tanto, insisto, a salir a ganar y lanza un SOS a todo el constitucionalismo español, a todos los que sepan que esto es una vergüenza, desde el constitucionalismo en Cataluña.
Solo un minuto, ya sé que tiene que irse, pero Cayetana, como viene de Venezuela, de pasar las de Abel, que no las de Caín, que los caínes están en el poder, no, seré todavía, muy breve, seré pero muy breve. Una pregunta breve.
Un breve, sí. Usted ha lanzado un SOS constitucionalista y en otros momentos de la historia reciente también se lanzaron esos SOS constitucionalistas y de hecho funcionaron. Fue la rebelión cívica contra las negociaciones de Zapatero con ETA y las grandes movilizaciones de octubre del 17 contra el referéndum. Y quería preguntarle si como principal partido de Cataluña, y creo que el que tiene, digamos, como una autoridad moral especial también ahí por todo lo que ha ocurrido y por ser el primer partido, en ese SOS constitucionalista también van a convocar una manifestación, llamada a los catalanes a movilizarse, tomar las calles, a los españoles, al resto de los españoles, que vayamos allí, que nos movilicemos como ocurrió el año pasado, porque creo que sí fue muy importante a la hora de establecer ciertos diques al proceso, aparte de la cuestión electoral que ha dicho usted.
Sí, bueno, para mí, insisto, la mayor movilización que tendremos que hacer es el día de las elecciones.
Y que todavía no sabemos cuándo hay elecciones, ni generales ni catalanas.
Que todo el mundo salga a votar y que nadie se quede en casa. Y después sí, fue muy importante el año pasado la gran manifestación que hicimos el 8 de octubre, convocada por Sociedad Civil Catalana. Fue muy importante y, insisto, yo desde aquí no convoco una manifestación, pero sí que le hago la reflexión a la gente, de verdad, de que no podemos permanecer impasibles. Tenemos que seguir luchando en las instituciones, como hacemos nosotros en el Parlamento, dando la cara, en las calles, porque a nosotros literalmente nos parten la cara en las calles por defender la democracia, por defender a España y por defender la democracia española. Y desde luego, insisto, no soy yo de convocar manifestaciones ahora mismo desde el teléfono, pero nosotros vamos a estar en las instituciones, en las calles y, por cierto, sin renunciar a ni un solo palmo de este país. El otro día se partió la cara, se le lanzaron una lata llena a un concejal nuestro que le hirió en la nariz, y al día siguiente el alcalde de Esquerra felicitó públicamente por Twitter por su pueblo, por lo que había hecho su municipio. Esto lo permite el señor Sánchez. Está negociando los presupuestos generales del Estado con un partido que se felicita cuando se agrede a un concejal de Ciudadanos. Así que nosotros estaremos, insisto, en las instituciones dando la cara, en las calles, y donde haga falta. Donde no estaremos es solo en las farsas. Y yo en la mesa esa de partido, del diálogo, que quiere sustituir al Parlamento de Cataluña simplemente para conseguir victorias como esta, la de nombrar un mediador, evidentemente que ahí nadie nos busque, que ahí solo vamos a encontrar al sanchismo acomplejado que está siguiendo los pasos que quiere el nacionalismo, uno detrás de otro.
Muchas gracias, Inés. Muchas Le dejo gracias. Volver a su a su castigo. ¿Algún mal cometió en una vida anterior para tener que aguantar lo que es ahora el Parlamento de Cataluña con Torrent, esa figura intelectual europea extraordinaria, con su lacito amarillo ahí al frente? Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Hay un problema. Y es que no podemos votar todavía porque no hay elecciones generales, pero sí hay elecciones municipales y autonómicas. Y
en
la
Cataluña
señora Inés Arrimadas,
no. Sí,
pero,
no tenemos
pero la señora Inés Arrimadas ha dicho que el Partido Socialista debería decir algo. Y lo que a lo mejor debería decir Ciudadanos es, y como no lo digan, vamos a hacer con el Partido Socialista lo que con Vox. No pactaremos en ninguna autonomía, en ninguna ciudad, con el Partido Socialista, porque lo del sanchismo queda muy bien, pero se blanquea el PSOE. Y como el PSOE, ninguno de los diputados de las federaciones autonómicas, los varones regionales, nadie, los candidatos municipales digan «Sánchez, en mi nombre no, yo por mí te ibas», pues Ciudadanos deberá aplicar ese cordón sanitario al PSOE, no al sanchismo, porque lo del sanchismo es un truco muy bueno, pero que luego te permite pactar con los que sostienen a Pedro Sánchez desde el Partido Socialista. Yo no puedo votar unas generales. Yo no puedo votar.
Yo no entiendo muy bien la versión que hay a la convocatoria de movilizaciones y de manifestaciones, porque pues efectivamente nos pasamos el día, digamos, glosando el horror. Es decir, lo que ella cuenta es terrible. Efectivamente, golpean a los concejales, se ríen en su cara. La institución que debería proteger a los ciudadanos es la que digamos, protege a los agresores y se ríe otra vez en la cara
de
los ciudadanos.
Pero no podemos estar todo el día glosando.
Y es verdad que las elecciones es donde se tiene que encauzar y es lo único finalmente eficaz, pero hay otros métodos.
Aparte,
y en España se ha demostrado que la movilización de los ciudadanos, la movilización del constitucionalismo es imprescindible a la hora de frenar a los poderes públicos.
Con un elemento añadido, es que Ciudadanos no se presenta a la alcaldía de Barcelona.
Ya.
O sea, es no, que de verdad, Rivera es muy listo. Ya decía Gustavo, bueno, dice yo lo voto, pero es un ajedrecista. Como va tres movimientos por delante de mí, no puedo hablar con él. Y además me enfado. Dice, porque no lo entiendo y además él no hace el gesto de tratar de que yo lo entienda. Es muy listo. Pero es tan listo que se pasa de listo. O sea, toda esta cosa de vamos ahora, ya tenemos el voto que podíamos sacar en la derecha, ahora vamos a la izquierda. No, no te vas a la izquierda, te vas al golpe. O sea, la izquierda está en pleno con el golpe. Acaba de hacer unas declaraciones García Page. Hubo una época en que estaban los tres tenores, que eran los que decían, el extremeño, el manchego y el andaluz, que eran Chávez, el Bellotari
y Bono,
que iban por ahí, iban por Bilbao, iban por Barcelona, tronando contra la burguesía catalana con la que se reunía el día siguiente Felipe González y, por supuesto, pactaban y tal y cual. Ahora ya ni tenores, ni para la campaña electoral. Antes hemos oído a Vara hacer el ridículo, diciendo, ¿dónde están eso que se negociaba? Ahí lo tienes en toda la prensa. Pero es que Page, que también va así como de español, así y tal, que dicen que es la única autonomía que podría conservar el PSOE. En las malas predicciones del PSOE, dicen que conservarían La Mancha, y no es seguro. Bueno, pero acaba de decir esto.
Es un modelo que a mí particularmente me deja muy perplejo, sinceramente, porque si de lo que se tratan es de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros, pues para eso pueden hablar directamente en el Parlamento, que estamos todos los españoles de testigos, y tengo tanto interés como nadie en saber lo que se dicen.
Bueno, y ahí, como dice la vicepresidenta, que no tiene importancia, pues añade esto.
Si el tema no tiene importancia, ¿para qué queremos un testigo? Si es que resulta que lo que dice un presidente, un vicepresidente, un ministro no resulta creíble, si necesitan a alguien que se fíe, pues para eso ahora están inventadas las técnicas modernas, que lo retransmitan por streaming y así lo vemos todo. Y así estamos todos de relatores.
Sí, sí, estupendo, pero ahora yo lo que quiero es que por streaming o en directo, y si no que nos llame, Page diga que deja de apoyar a este gobierno.
El Comité Ejecutivo Próximo del Federal.
Claro,
del
que lo diga, pero ahora. Dice, no, no, yo al frente de Castilla-La Mancha, yo dejo de apoyar un gobierno golpista que nos trata como si fuera Ruanda, Burundi, y que abofetea al Tribunal Supremo en el momento más delicado de la defensa del orden constitucional.
Pero él hace de Emiliano
Manuel González, Isabel Rodríguez, José María Barreda, Luis Carlos Sauquillo. Sigo con
diputados.
Los diputados del Partido Socialista por Castilla-La Mancha. Señor Barreda, expresidente de Castilla-La Mancha.
Sí.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que hay que conocer a los personajes, ¿no? Es decir, todos ellos son hijos de Pepe Bono, Barreda, por cierto, historiador, miembro de una familia muy
importante.
Además,
un tipo leído, de verdad.
Exactamente,
¿de
buena verdad? Gente, yo le tengo mucha simpatía personal, pero nadie va a hacer nada. Es decir, ahora van a ver cómo salen de este desastre, ¿no? Como puedan. Y entonces Emiliano García Page, exalcalde de Toledo, por cierto, ¿no? Antigua capital de España, pues convertido ahí en marioneta de todos estos. Es decir, él ha hecho de Emiliano García Page, en lugar de decir, oiga, mire, es que si se le... No, no es necesario hacer una guerra dentro del PSOE, decir, oiga, no estamos de acuerdo, ¿no? La frase que has dicho, Sánchez no en mi nombre. Claro, en claro. mi nombre no. Pues ya está.
No se atreven.
Aceptar un verificador para que el gobierno de España con el Estado catalán negocien antes del juicio para...
¿Cómo desfranquiza España?
Bueno, los 21
¿Y cómo consigue independencia judicial? Y garantiza los derechos humanos, gracias a que los catalufos del Catanaz y Torra nos van a guiar en el respeto a los derechos humanos, echando heces en los juzgados.
Y a mí así son felones que filtran la lista, porque todos íbamos detrás de conseguir por fin la lista exacta, porque no claro. había forma. Te decían una cosita, otra. No, no, ellos mismos dicen, oye, para que veáis cómo ganamos a Sánchez, humillamos claro, a España y nos imponemos y tal, y nos meamos... Perdón,
para votar, me para votar, para Supremo, votar los presupuestos. El martes que viene o alargarlos un poco para que se demuestre que mandan algo tenían que humillarlo y lo han hecho. No solo a él, no a él, que él no tiene, él no es humillable porque la piedra Pómez le da igual si es blando.
Quiere ser presidente del gobierno.
El problema es que ¿cuál es la siguiente fase de esto, ¿no? Porque, claro, efectivamente, Sánchez, ¿qué consigue con esto?
Un momento. Inmediatamente después quedas nombrada redactora ponente de esta cuestión, porque es la gran cuestión. ¿Qué va a pasar? No Sánchez solo. ¿Qué va a hacer el PP y Ciudadanos? O sea, Ciudadanos en Cataluña. Claro, yo estoy contigo. Esto del sanchismo, como truco, está bien la primera vez que lo oyes. Pero el PP, no creas tú que el PP tiene el gran grupo parlamentario. Tiene 50 escaños más que el PSOE. Puede presentar 4 mociones de censura seguidas, ¿eh? Que tampoco estaría mal.
Sí.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, estábamos, Cayetana, en que vamos a ver, a partir de ahora, porque lo que ha sucedido es de tal gravedad, o sea, lo que esto supone para el Tribunal Supremo, para el rey, para el orden constitucional español, para el régimen de partidos políticos. O sea, yo entiendo que los partidos golpistas, comunistas, separatistas, racistas y tal, estén en destruir España. Pero los que están en conservarla, la nación y el régimen constitucional, están ante un reto que no tiene precedentes en la historia de España. Y ahora llega la cuestión de fondo. ¿Por dónde va Felonetti, o sea, el traidor? Y luego, ¿qué va a hacer la oposición?
No, a ver.
A ver.
O sea, ¿qué margen hay para que esa negociación llegue a un, digamos, a un punto medio que sea asumible por parte de ambas bandos? Ninguno.
Ninguno.
Ninguno, ¿vale? Entonces, ¿qué es esa negociación? Puramente...
Ganar tiempo.
Ganar tiempo. Vale. Ganar tiempo, él está intentando con esto conseguir unos presupuestos, supongo, ¿no?
Sí. Y si no, es igual, ¿eh?
Y si no, yo supongo que le da igual. No entiendo por qué tanto esfuerzo está haciendo con sus presupuestos, porque en el fondo es una prórroga, es un año y esto se acabó. O sea, esto tiene un fecha límite que es el 2020, ¿no?
No, no, él tiene dos escenarios.
La alianza
octubre, que es un cambio de régimen
claro,
total.
Ahí es lo que voy. Entonces, eso vamos paso por paso. Con lo cual, todo esto en el fondo es una estrategia que va... Porque todo el mundo dice, esto es solamente el día a día, el ir salvando los muebles.
No, solo.
O sea, aquí hay realmente... una estrategia de fondo que tiene no solamente estos protagonistas que van a la versión más extrema que podemos ver, que es la de este documento, es decir, eso ya es la pera, o sea, lo brutal, la traición, la ruptura, sino que además hay todo tipo de pequeños personajes alrededor, y estoy acordándome ahora de uno, de Santiago Muñoz Machado, que es el director de la Real Academia Española, por ejemplo, que
desde
también
ahora,
va haciendo sus aportaciones a esta cuestión.
Al golpismo.
Claro, es que aquí hay gente
recogidas
presuntamente
por el Círculo de Economía.
Por el Círculo de Economía.
El execrable.
Muy cuidado por Moncloa de la época de Rajoy.
Hombre, claro.
Protegido y demás. Presentado por el diario Prisa aquí en Madrid en un gran acto, etcétera. O sea, hay cantidad de personajes que están dentro del establishment más, digamos, español, entre comillas, que están en el fondo trabajando no para la versión de este papel, pero sí para versiones matizadas de esto que pasarían por la, digamos, la conversión de las 17 comunidades autónomas en pequeños estados propios con sus constituciones y con su
claro,
soberanía.
La guerra, la balcanización.
Sí, la balcanización, y que a su vez, teóricamente, en una segunda fase ya digamos, sería avalado por el conjunto de los españoles esa balcanización, cosa que es absolutamente... O sea, el papel lo aguanta todo, ¿no?
Pero déjame que es que acaba de producirse la primera reacción en el PSOE. ¿No? La ha protagonizado Soraya Rodríguez. La Soraya que se enfrentaba a la Soraya del Bolso.
Conocida antisanchista.
Y le ha respondido la que aparece como abanderada, la María Luisa, bajada del cuadro, o sea, Carmen la de Cabra. Y la verdad es que, a diferencia de García Page, cuyo valor es similar al del último desertor del Callao, o la extinta Susana Díaz, que también podía sacar fuerzas de flaqueza, bueno, y decir no en mi nombre, está en un estado de terror. Pero Soraya Rodríguez ha hecho unas declaraciones que son nítidas, hasta el punto de que no parecen socialistas, o sea...
Es una mujer valiente, ¿eh?
Bueno, pues acaba de decir esto.
El gobierno de España representa a todos los españoles, el gobierno actual también, por eso creo que es un gravísimo error sobre el que hay que reflexionar y sobre el que el Partido Socialista tiene que reflexionar. Creo sinceramente que hay que también en el Partido Socialista esto debería debatirse. La política territorial siempre se ha debatido, no ha sido un tema fácil y creo que debería debatirse más. Creo en todo caso que bueno, estaremos hoy a las explicaciones, a las aclaraciones, pero creo que es un error. Ningún Estado, de ninguna democracia de nuestro entorno, ningún país va a entenderlo porque nadie, ningún Estado acepta un tercero para resolver un problema con una parte de su Estado porque el único marco, la única garantía es el ordenamiento jurídico, es nuestra Constitución.
Bueno, pues a esto, Carmen Calvo. Había un banderillero que se llamaba Barullos, y un día se banderilló el pie, o sea, porque como era Barullos, hacía una tal, un día hizo así, el toro no estaba, porque estaba mirando a Barullos, y Barullos se clavó una banderilla en el pie derecho y hubo que asistió, no fue en acto de guerra precisamente. Y Carmen Calvo, que es la Barullos de la política, es Bergamín, que era muy malo, hijo de Dámaso Alonso, pero vale para el que actúa como el que cree que es más de lo que es, decía Dámaso Alonso, es un cerdito con nostalgia de jabalí. Bueno, pues aquí hay muchos con nostalgia de jabalí que no adquieren, no llegan a la categoría noble del cerdo, el de la vista baja, que todo es bueno y es un amigo de la humanidad. Y Carmen Calvo, primero, trata de imbéciles a los del PSOE, después de imbéciles a todos los españoles. Niega lo que ella misma ha afirmado y luego se hace un lío, a cuyo lado Barullos era un hombre recto, ático, consecuente y lógico, y nunca se hubiera banderillado el pie. Escuchemos a la del cuadro de la familia Carlos IV.
La señora Rodríguez, mi compañera diputada, no ha entendido nada de esta realidad, por la razón que sea, no la ha entendido. No hay un mediador, no hay un conflicto internacional, no hay nada que se le parezca a esto. Hay una bilateral institucionalizada, que por cierto se ha reunido muchas veces, y hay una mesa donde se van a sentar los partidos para hablar de Cataluña en Cataluña, que utilizará una persona que pueda ayudar en cómo se convoque, en cómo se reúne.
Bueno, acabamos de oír en esas arrimadas, el primer partido de Cataluña no está. El Partido Popular, que es el primer partido de España, no está. Vox, que es el partido que viene, no está. Es decir, la España, que está en la calle, en las instituciones, no está en el golpe de Estado. Pero es que además, como se pasa de lista, aquí es donde llega la nostalgia de jabalí. Primero insulta a Soraya Rodríguez, porque no ha entendido nada con ese desprecio que tiene esta vieja déspota. Bueno, ahora vamos cuando nos trata de idiotas a todos. Hemos leído los 21 puntos. Pues esto es lo que dice Carmen la de Cabra.
Para nosotros esos 21 puntos no existieron nunca. Para nosotros no fueron nunca objeto ni de preparación de aquella reunión, ni de debate, ni de lejos. Para nosotros lo único que fue objeto de acuerdo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España fueron lo que llamamos la declaración de Pedralbes.
Cuando te presentan una carta con esos 21 puntos, ya no hay negociación posible. Te levantas, arrugas el papel y lo tiras al suelo.
Pero bueno, es mentira. Es mentira. Y como es una mentirosa, intelectualmente, digamos, inexistente, porque tuvo una célula, pero ya ha decaído en su uso. Ella misma, como le encanta hablar, porque se pone a hablar y es que no para. Ella misma entonces abunda en esta figura que se ha inventado del relator de Indias. Y entonces lo explica de tal manera que claro, se desmiente a sí misma, insulta a su partido, a los españoles. Pero
estaría bien recuperar eso del juicio de residencia contra Sánchez, es decir, coger y hacerle un juicio que venga y entonces...
Pero fíjate, después de haber dicho que nunca... Fíjate lo que acaba de decir la tía, después de decir que no habían hecho
nada. Estoy abrumado hoy.
Es una persona, seguramente una persona, un hombre, una mujer en Cataluña, que haga el trabajo de convocar, poner un poco orden en el debate, recordar de qué se está hablando, si se avanza o no se avanza. Algo tan sencillo como esto nos conduce a un debate donde estamos hablando del dedo en vez de la luna.
Vamos a ver, doña Dedo. Es deprimente. Vamos a ver, doña Dedito. Es una ofensa. Vamos a ver, usted, Lady Finger, acaba de decir. Que se han reunido muchas veces. Y si se han reunido muchas veces sin esa figura del ratón de Indias, es evidente que no lo necesitaban. Pero usted es tonta o no, o nos Oye, toma por tontos.
Yo he estado en comisiones bilaterales porque me han tocado de transferencia de competencias y siempre hay alguien que levanta actas. Hay un secretario,
funcionario,
que en teoría es profesor de derecho constitucional, debería de saberlo. Es decir, hay una persona que levanta acta, un funcionario que se remite a las partes, como en cualquier reunión, consejo de administración, ¿no? Si lo que no puede ser es que nos tomen por idiotas, por memos, ¿no? Sí. Oye, es mejor que digan, oiga, mire, si creemos que esto es bueno, negociar y sentarnos y ver esa lista... Y vamos a decir que no a todo, ¿eh? Y vamos a buscar a Santos de turno o a Garrigues Walker, Santo, que me decían ayer por la noche.
Sí, que está un poco mayor. Sí,
pero Antonio, como que es inmortal...
Hombre, ¿sabes? Pero, siempre les queda la Abad de Montserrat, que también, yo creo que sería la adecuada.
Y pedofilandia, lo pueden hacer allí.
Hay que decir que la entrevista con Calvo era en la cadena SER y la entrevista con Soraya Rodríguez en Onda Cero. Para que
la Soraya Rodríguez se la quiere encargar. Él se quiere cargar a todos aquellos que o no le han rendido pleitesía, como Soraya Rodríguez, que han tenido personalidad, o a gente como Pepiño Blanco, que le debe todo. Eso pasa.
Exactamente.
Dime qué favor te hice, ¿no? A mí siempre me han hecho...
¿Por qué me odias si no le he hecho ningún favor?
Pues eso, es muy español.
Soraya Rodríguez es diputada. Ahí hay un...
Y se la van a cargar.
Empezáis la tertulia hablando de Irene Lozano, la coautora o la autora del libro de Sánchez, y la autora también de...
Es un libro solo,
del documental o del corto de Real Spain, que es esa campaña de publicidad. La semana que viene, 13 de febrero, un día después de que comience el juicio contra los golpistas, va a ser presentada oficialmente en un desayuno informativo en el Foro Nueva Economía por Josep Borrell. Va a ser la presentación oficial de...
Es un vídeo que explica que España es una democracia.
Sí.
40 años después.
Pero reconoce que tiene que estar muy bien descubrirlo.
Yo creo que es necesario que se haga ese vídeo.
No, ese no.
Yo creo que es necesario. Si resulta que el gobierno de España necesita un verificador para negociar con el gobierno de Cataluña...
Podrían emitirlo al principio de la reunión.
Lo importante ya no es lo que va a pasar dentro de 4 años. Es que estamos viendo que para ellos lo importante es el juicio. Y se intentaron cargar a Llarena. Acordaos con Dolores Delgado y la estrategia Boye.
Y luego a Marchena mandándolo patada arriba y ahí picó presidente Casado.
Después,
menos mal que
la abogacía del Estado, que por cierto Marchena ha cogido, pero... y con lo de la abogacía del Estado ha estado muy bien.
Estado bien Vladivostok, que le produjo tal estado de terror a Segarra que vino para meterlo en cintura, que está totalmente acinturada ella. O sea,
hay una cosa... No, es que Marchena, el abogado del Estado que hizo todo el caso del proceso de Cataluña y que era el responsable jurídico, Dolores Delgado se lo cargó el día en el que... Aprovechando que estaba de vacaciones, la abogada nombrada por el gobierno, filtraron eso. Ese mismo día tuvieron que volver a echar marcha atrás y decirle, oye, que nos hemos pasado. Y al final lo han destituido. Bueno, pues ha llegado Marchena y en el juicio...
Nos hemos olvidado de una cosa importante.
Señora nombrada por el gobierno, que sepa que en el juicio le manda el destituido.
Sí, pero mira, hay una cosa importante que nos hemos olvidado de comentar y que es una parte de la estrategia del gobierno, que no digo que no haya cosas para que, efectivamente, que es toda la mierda que están sacando de interior, ¿no? Es decir, vomitando todo. Yo no digo que se hicieran las cosas bien, debate. Pero todo lo que está saliendo de la Kitchen, que nunca se llamó Kitchen, porque lo pregunté, por cierto, se llamaba Kitchen, nunca se llamó Kitchen, han puesto ahora.
Kitchen entonces, es la estrategia de Banana Yoshimoto.
Claro, es decir, ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Y para eso están todos los terminales. Porque ellos sí que tienen una cosa muy buena, es que cuando llegan al gobierno lo utilizan todo. Y entonces están filtrando todos los fondos reservados, están inventando nombres,
ahora,
etcétera.
Ahora Villarejo, que es una persona del gobierno.
Claro, y se quieren cargar al presidente Rajoy,
Rajoy es la pieza que van de caza una importante. De ellas, pero es la gorda, porque ahora es un presidente. Porque ellos así consiguen algo que estuvo a punto de suceder con González. Y es un presidente del gobierno imputado por un delito tan grave como fue los GAL. Y consiguieron salvarlo porque los del PP son memos, ¿no? Y cuando llegan al gobierno, ¡ay, no, dejadlo en los cajones! No, no, que no salga nada y tal, ¿no? Y ahora, si se consiguen cargar a un presidente del gobierno y procesarlo, que es lo que estamos. Te digo porque eso me lo han dicho periodistas de izquierdas. Te dicen, no, no, y ahora Rajoy va a saber que va a acabar en la cárcel. Dice además con descaro.
Y después va Soraya.
Luego tienen todos.
Lo digo porque si ella cree que la Sexta se va a salvar.
No, Soraya porque es el hilo conductor que están intentando montar.
Sí,
y luego,
pero
los digitales
los hilos,
que controlan.
Los hilos se cortan. En todas las entidades criminales hay un momento en que tú tienes que cortar el hilo y el traidor lo tienes que dejar.
No creo que el hilo llegue a Rajoy, pero bueno.
Si es igual, lo importante es. La fiscalía de ayer es muy llamativo. Decir, eso es lo que dice, no le vamos al Supremo.
No, y no le vamos a pasar ni una.
Están llegando novedades también sobre el negociador, ¿no? El mediador.
No, el abad. Vamos a llamarle el abad.
Bueno, pues se hablaba de la figura de Urkullu, que ya lo fue. Eso lo conocemos por Locutos Antivil, además, en su libro, ¿recordáis? Bueno, pues Elsa Artadi acaba de decir que ya lo han rechazado, que es una de las opciones que se había barajado.
Tienen alguien más internacional.
Por una cuestión del idioma,
no les vale, no les vale a alguien.
Yo creo que no, pero
no,
bueno.
No, creo que murió, ¿no? Si no, pues Baltasar Garzón.
¿Garzón?
No,
qué buena idea.
O Zapatero, que tiene experiencia en Venezuela.
Zapatero también.
Qué buenas ideas tienes hoy, es verdad.
Claro, claro. Garzón. Yo haría un
problema, Garzón.
Es Garzón, Zapatero y el Papa.
Exacto.
El Papa, qué buena idea.
Y luego hay
tiene un problema Garzón y en la cloaca.
Sí, que no se le han quedado en Abu Dhabi.
Bueno, él es
las condiciones impuestas por los separatistas, que sepa hablar catalán y que entienda el catalán.
Claro, porque los pobres, como no saben hablar
español... No, es que lo harán con pinganillos, ¿sabes? Se pondrán allí...
Error del tribunal.
Ya estamos debatiendo sobre el contenido de la reunión y sobre el relator, pero no sobre la propia existencia de esa reunión, que en sí misma no debería existir.
Pero es buenísimo.
El mejor producto para cuidar el cabello, Federico.
Sí, para Marchena. Porque yo le veo unas entradas que además ahora con el estrés del juicio... Cuando haya leído esto, o sea, los del tribunal, porque el presidente y los miembros del tribunal y los fiscales, cuando hayan visto las 21, en fin, bofetadas, tienen que estar de esto que se te cae el pelo.
El mejor producto para cuidar el cabello es el famoso champú Nouguel Anzulé. Aquí lo conocemos todos y es que funciona. Y es verdad,
funciona,
no
a pesar de que
la base
es el extracto de cebolla, lo que huele es citroné, heno con limón.
Pasas de tener un pelo a tener un pelazo, ¿no?
Eso
como
es.
Como nos gusta llamarlo.
Pelazo. En la crónica rosa, pelazo.
Bueno, pues nos vamos a ir a Roquetas de Mar, a Almería, porque allí en la botica Pérez Soler, en la calle Labradores 1, esquina calle La Molina... Qué bonito, ¿verdad?
Qué castizo todo, la botica Pérez Soler, en la calle La Molina,
todos los productos
España.
De Nouguel Anzulé.
Esto lo lee Torra y le sale un divieso.
Bueno, no, tendría dificultad para leerlo.
Bueno, eso también es verdad. Sí, sí. No, es que tiene un bache en el ADN lingüístico. Bueno, qué bache, tiene un socavón en la cara. A ver... ¿Los oyentes por dónde van, Vanessa?
Bueno, pues a la espera de lo que haga hoy la oposición, los oyentes ya están aportando soluciones ante la última traición de Pedro Sánchez, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, hoy los oyentes deben estar encantados con el gobierno de la anti-España.
Sí, bueno, insisten en que Pedro Sánchez no puede negociar en nombre de los españoles porque nadie le ha votado y además ven en esta ocasión una oportunidad pues para una moción de censura y para denunciarle por alta traición ante el Supremo, como estaba diciendo Paco Maruenda, sin que sirva de precedente. La pregunta que más se repite, esta.
¿Y Margarita Robles y Marlaska qué opinan?
Pidan el encausamiento inmediato del presidente del gobierno y todos sus colaboradores por alta traición a España.
Hago un llamamiento a Ciudadanos, al Partido Popular y especialmente a Vox para que interpongan de inmediato una querella de alta traición contra Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo.
No hay argumentos legales para quitarlo de presidente y por una moción de censura no saldrá.
Y una persona como esta no puede negociar en nuestro nombre.
El indolente y dejado pueblo español tendrá los santos de no salir a la calle. Y los jueces del Supremo también tendrán los mismos santos de no decir absolutamente nada.
Aparte de indignarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar para impedir que se lleve a cabo?
Pues como dijo el clásico, a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo. A la calle.
A la calle.
A la calle. O sea, presidente Casado, que diría Teodoro, ¿sabes que Teodoro tiene tal cantidad de fans que aquí le llaman Teodoro?
Teodoro, qué bueno.
Sí, Teodoro. Bueno, pues presidente Casado, como dice él, y Vox. Porque Ciudadanos está como sociedad civil catalana, emasculado. No quiere líos en la calle. ¿A la calle? Pero a la calle, pero todo el mundo a la calle.
A la calle, que ya es hora de
pero
votar.
Pero claro, como pero claro, ya votaremos. Pero por de pronto a la calle, que sepa Falconetti o Felonetti, que sepa que tiene a España en contra y que sepa su partido que se va a pegar una castaña monumental. Es decir, que vayan, como diría Pablenín, que el miedo cambie de bando.
Hay que llenar las urnas de votos y esto es una oportunidad para toda la gente buena, la gente honrada. Además, hay muchos en el PSOE, todos tenemos amigos, incluso hasta en Podemos, gente pues que equivocado acertadamente.
Fíjate
es igual.
Yo en Podemos, ¿no?
Sí,
no
yo tengo amigos profesores que se creían que era el momento de transformar las cosas. Bueno, porque la gente se deja seducir la pobreza.
El tonto académico.
Sí, ya, sin mala fe, ¿no? Sí, te lo digo de verdad, ¿no? No es por defenderlos. Pues es el momento de salir a decir hasta aquí hemos llegado. Es decir, lo que tú decías me ha encantado, no con mi voto, ya está. Entonces, sí. Si la gente no sale, luego no lloremos, ¿eh? Es decir, luego esto, no, uy, ahora gobiernan
no,
estos
si es que quiero,
y rompen
quiero
España.
Convocatoria. No, no, yo no. Nunca he ido a las manifestaciones porque me molesta la muchedumbre, sí, las he retransmitido todas, pero nunca he ido y me han pedido, pues dirige la palabra. No. Pero vamos a ver, he ido a una manifestación en mi vida contra la ETA cuando mataron al ingeniero Ryan. La única que he ido, con Juan Tomás de Salas y con una bandera española, que debe ser de las primeras veces que salió.
¿Y el 23F no te cerraron?
El 23F es que fui a la manifestación y me fui a mi casa porque cerraron el Parlamento de Cataluña. No había una sola bandera española.
Salieron todos corriendo, como
estaban
sabes.
Todos en Perpiñán, hijos de perra y de
escondiendo
Satanás.
Los archivos.
Hijos de
bueno,
la perra
bueno,
de Satanás, vamos.
Sí, porque ahí en había fin. Muchas conexiones del PSOE.
Todas, hombre, Ciurana, Lérida.
Nunca se iba, es una lástima, es el 23 de febrero, nunca se va a escribir, la verdad, y es una lástima.
Bueno, se ha escrito bastante.
Yo lo intento, ¿no?, con algún amigo que estuvo allí, de tener información, no hay forma, ¿eh?
Bueno, una pausita.
Una pausa, sí. Enseguida vamos a hablar con Ketty Garaz, que nos va a contar la última hora del gobierno desde Moncloa, que es lo que se dice, lo que se comenta más allá de lo que hemos podido escuchar.
Bueno,
hoy en
ya
los
con lo que hemos escuchado
sí.
De Soraya Rodríguez y Carmen La de Cabra, la verdad es que está el aprisco complicado, ¿eh?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Elia, hay unas rebajas en el Corte Inglés que tiembla el misterio.
Que tiembla el misterio y San Valentín ya está por ahí cumpliendo con las flechas y estas cosas. Es muy bonito. Mira,
esas flechas van contigo
donde quieras que tú vas. Pues mira, le regalas unas zapatillas de Running Air Zoom Pegasus 35 de Nike. Esto ya van solas.
Claro,
te las pones y corres.
Eres
solas.
Mercurio.
Claro que sí.
Sí. Es como solo. Carmen, es como Pedro Sánchez escribiendo, que como lo escribe otro...
Nunca ha escrito nada, ¿eh?
Él nunca.
Hay que llamar, como él hizo empresariales en el Escorial, hay que preguntar si escribió algo, algún examen o algo, ¿no?
Tengo el testimonio fidedigno de uno de los agustinos del Escorial, lugar donde estudió Azaña.
Sí, no me lo
luego
recuerdas.
Luego se portó muy mal Azaña con ellos. Mataron a 70 de 80 y ni lo cita en sus memorias. Mal bicho, muy malo.
Sí, malísimo.
Pero era brillante.
Bueno, eso es distinto. Los malos son pues brillantes.
Y a este le preguntan, ¿y entonces Sánchez qué tal alumno era? Iba y el cura, y lo ves ya, es que yo lo veo haciendo así. O sea, haciendo así, o como don Bernardo en la COPE. Ay, Federico y tal. Dice, pues a Sánchez Pérez Castejón le gustaba mucho el baloncesto.
Sí, ya está.
Ya está ahí.
Pero luego, fíjate, hizo empresariales allí. Y luego, luego...
La empresa doctor, de verdad fue casarse con la hija
bueno, eso es una buena,
del dueño de Sauna Dan.
Esa buena, es
menuda empresa.
Paco, espera, menuda que igual empresa. Se cae algo para San Valentín. Vamos a continuar.
A ver,
un reloj inteligente, smartwatch Versa de Fitbit. Uh-huh. Esto es listísimo también. Y luego le puedes regalar para el musical West Side Story, para Billy Elliot. Todas las entradas están en el Corte Inglés. O una botella de champán Logan Pierre José, no sé si lo he dicho bien.
Très bien, oui, n'est-ce pas?
Pues, allé, allé, on y va, al Corte Inglés.
Bueno, y a tu perra Lolita no la puedes abandonar este día. Es de lo que Lolita... más te quiere, iba a decir persona, es de los seres que
es,
más te
es
quiere.
Es la única que siempre, cuando llego a casa, emocionada, salta.
Con la del champán, ¿eh?
Sí, champán. Sí, 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 ahí. No.
Un día es un día.
Es más, me lo, no, yo me negaba a tener, la tengo de fondo de WhatsApp, porque mi secretaria Ángeles me hizo un dibujo. No, yo me negaba a tener mi foto en el WhatsApp, entonces me hizo un dibujo tan divertido de Lolita y yo. Además, como Lolita, de hecho, decía buena ministra de Economía, gobernadora del Banco de España, y ahora ya digo, públicamente presidente del gobierno. Es decir, lo haría mucho mejor que Pedro Sánchez.
Bueno, al menos
no vendería España.
No ataques al trono.
Sí, no,
al menos al trono respeta la línea sucesora.
Al trono no, pero se quiere cargar al rey. Fíjate lo de los 21 puntos. Ahí hay todo.
Todo una... esto es una dictadura.
Y me sorprende porque además fue al mismo colegio que Leticia.
ETA, es en la ETA, claro, es lo que aplaudía, lo que aplaudía Pablo Iglesias en la chocotaberna esa. Sí, bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos.
Buenos días, Federico.
A ver, últimas novedades en el aprisco socialista.
Las muchísimas
la de
contradicciones.
Cabra y otras ovejas.
Sí, por ahí va la cosa, Federico, porque son muchísimas las contradicciones en las que ha caído Carmen Calvo en una entrevista esta mañana. Surrealista, cadena. Sí. Surrealista, de verdad, no hay palabras. En la cadena SER no ha sabido explicar muchas de las preguntas que le han hecho y estaba jugando, podemos decir, Federico, casi en casa.
¿Cómo que casi? Pero ¿cómo que casi?
Es un gentleman.
Se puede jugar todavía más en casa, creo yo, pero bueno, en otros lugares.
No sé,
bueno.
Ya me dirás dónde.
Bueno,
no, es imposible, es que no hay. No hay, si existiera la Pirenaica,
pero
una
televisión
cerró.
Yo creo que todavía podría jugar todavía más por ahí. Pero bueno,
sí, pero
Carmen
fingen,
24
fingen.
Horas, imagínate fingen. Lo bien que lo haría allí.
Ah, mira, que hombre, mira qué astuto, ¿eh? Como ha desviado estaría... la pelota.
Hombre,
venga,
así que me metas
el gracias
gol.
Por el cable, Paco.
Amigo mío.
Bueno, Carmen Calvo se ha negado a sí misma al decir que no le corresponde al gobierno decir quién va a ser el relator en todas estas conversaciones,
no.
Que tienen que ser los partidos políticos, pero sin embargo, luego más tarde le han preguntado, bueno, ¿y por qué si no le corresponde al gobierno decidir quién va a ser? Porque ustedes lo han aceptado. Igual los partidos políticos no aceptaban.
Bueno, hecho, acabas de decir, Inés Arrimadas, que ellos ni han estado ni estarán en ninguna mesa.
Exactamente. Sobre la figura del mediador, sobre lo que vamos a hablar mucho en los próximos días. Bueno, ha dicho ella que tiene que ser alguien catalán, que conozca Cataluña, que sepa cómo funciona Cataluña y que conozca las dos partes.
Eso.
Carmen Calvo.
Después de decir que a ella no le corresponde.
Esto es la leche, vamos.
Sí, o sea, de verdad
hacer,
que... bueno, y lo cierto
¿no
es que lo que...
¿No tendría que ser alguien que conozca España, por ejemplo?
No.
Cataluña. Solo Cataluña.
Cataluña. Y bueno, y sobre lo que sobre la los mediadores y tal, pues ya sabemos que el gobierno ha recibido una lista por parte del gobierno catalán, unos 20 nombres aproximadamente. Keti Garat, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Efectivamente, al gobierno no le corresponde decidir sobre el mediador, pero es el gobierno el que ha recibido esa lista, que de momento no se va a hacer pública, según lo que nos cuentan fuentes de Moncloa. Es secreta, hay varios nombres, acerca de una veintena, se había hablado mucho en el terreno, es verdad, de la rumorología, sin confirmar una figura del Partido Nacionalista Vasco que está de momento descartada por la oposición del gobierno de Cataluña, que tampoco le corresponde decidir, pero que está decidiendo sobre esa figura que supuestamente va a ser neutral. Se ha encendido la mecha en el Partido Socialista, pero lo que hará estallar la bomba será ver, según lo que estamos ya consultando en el seno del Partido Socialista, si la figura es un mediador internacional, como ayer la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, no descartó a preguntas de esta casa. Es irrelevante, muy relevante, ver cómo se está movilizando por primera vez en dos años, desde las segundas primarias de Pedro Sánchez, desde que volvió a auparse hacia la cúpula de su partido en su segundo mandato, ver cómo es la primera vez que se están pronunciando en público los varones, pero también se están pronunciando en privado algunos de los responsables de sus campañas, de los que van a tener que concurrir a las elecciones del 26 de mayo en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas. ¿Qué nos dicen para alumbrar un poco y completar toda la fotografía? Hemos perdido el norte, este gobierno es muy torpe, no tiene ni idea, nos va a llevar por delante a todos. Esto es lo que de momento se está empezando a escuchar en esta guerra abierta del Partido Socialista, nueva guerra abierta, pero por primera vez en el segundo mandato de Pedro Sánchez, los varones se empiezan a atrever a hablar.
En privado, naturalmente, y pronto en secreto, pero es verdad, se los lleva a todos por delante, lo cual confieso que me llena de alegría y de una enorme satisfacción. Bueno, vamos a ver. A ver si es verdad y de una vez nos quitamos la maldición del PSOE de España, que llevamos 140 años con la gripe asiática esta, hombre. A ver, en la crónica, Rosa Isabel González.
Muy buenos días.
Hoy revistas, día de revistas.
Y exclusiva por revista prácticamente. Podemos decir que desde la de 10 minutos, que nos deja boquiabiertos porque es el... Pues fíjate, Alba Díaz acaba de empezar a salir con un novio, al que, bueno, ha levantado
el
marido.
Que le ha levantado a su
efectivamente,
mejor amiga,
pero
sí,
es que su madre
casado.
También tiene novio y nos descubre 10 minutos
es
quién
portugués.
Es. Portugués, empresario.
Lo dijimos.
Sí, y a mí, físicamente, me ha regañado Dani Carande porque esta madrugada yo lo he dicho, que me recuerda a Pedro Carrasco, que en paz descanse, pero dice Dani que no, que él no le ve esa similitud, así
ahora,
que ahora te enseño las fotos.
La
Georgina Rodríguez hace exclusiva también en la revista Hola, ya sabes que ya cada 6 o 7 meses pues se desahoga sí. En la Biblia del Corazón. Habla de la muerte de su padre, realmente, enlutada, eso
con
sí, con los,
no tenía
con los pies descalzos, que va, es una elegía de 6 o 7
ya.
Hojas, diciendo lo
sí.
Bueno que era y que hacían los deberes por Skype,
sí,
cuando Skype no existía.
Sí,
también tenemos, por supuesto, que hablar...
Es que su carrera fue como la de Adriana Lastra, limitada.
Bueno, de la Jolie... Manchega, así bautiza lecturas a la nueva novia de Kiko Matamoros. No se parece en nada, es cualquier parecido es mera coincidencia, pero le hace una entrevista de 7 u 8 hojas y ella que no quería, señora, que quería ser anónima, acuérdate.
Totalmente anónima.
Pues
pero
la anónima salió del anonimato.
Anónima
sí.
Deluxe.
Sí, para sí. Confesar que ella no fue prostituta, pero que sí que fue stripper para sacarse unas perrillas y que era su madre la que la acercaba hasta las puertas de las discotecas. Todo esto dicho así, con voz seria. Que... Es que estoy viendo la cara de Cayetana, según
es que,
voy narrando.
Es que ella solo viene de Venezuela, claro, al lado de esto,
oye,
aquello
pues
es una cosa ordenada.
El padre de Georgina era argentino.
Y
argentino,
no hay alguien de calidad sí. Que salga en las portadas.
Esto es calidad, Paco. Esto es la calidad. Calidad ya la ha decidido.
La Biblia, sí. Como,
no,
me gusta
la calidad
eso, la
está en el comentario.
Efectivamente.
O sea, era cuando era pequeño se decía gente de calidad, ¿no? Y ahora, no sé,
no,
esta que dice que si
venga,
era
vamos,
stripper,
pero... vamos,
que
quédate y un día trae a Lolita, hombre.
Eso te encantaría. ¿Eh?
Claro, es que no la conozco. Preséntanosla.
Es la mañana de Federico. Es radio.